Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Así que esta tarde vamos a leer en el Salmo 51.1, del 1 al 12.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51.1. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto que harás, me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder.
Gracias, Manuela. Este salmo es un salmo que está relatando la actitud de corazón de David después que se dio cuenta por la confrontación con el profeta que había metido la pata en grande con Bathsheba, matando a su tomando Bathsheba como acostándose con ella y después matando a Uri, su esposo. Y había vivido años, porque con Bathsheba empezó su relación, después hizo matar a Uri, y vivió años en esta mentira. Bueno, años por lo menos, porque ya sabemos que se necesitan 9 meses para que el niño que tuvieron con Bathsheba naciera, y después el niño ya había crecido. Cuando murió porque se enfermó como juicio de las acciones de David. Y aquí vivió años alejado. Imagínense alguien que tiene una relación con Dios como David tenía. Un corazón orientado hacia Dios, que de repente toma decisiones, o está embrujado, o no importa cómo llega a hacer un error. Primer error era de no ir a la guerra como los otros reyes hacían. Estaba en su palacio, mientras tanto, no estaba a la cabeza de su pueblo, estaba en otras cosas. Pero segundo error más grande, se deseó a Bathsheba y se acostó con ella. Y tercer error monumental es que para conservarla mató al marido. Imagínate la situación de esta persona, en el caso del rey David, pero cualquiera de nosotros, que por un tiempo caminó con Dios y que de repente por una serie de situaciones se queda metido en un círculo de pecado, a donde uno tras otro, la carne toma la delantera y lo lleva a cometer cosas que su conciencia misma le alumbra y que tiene que hacer callar su conciencia. Y siguiente paso es alejarse de Dios, porque la luz de Dios se confronta y aviva la conciencia, y vivir años separados de Dios. Aquí el título de este párrafo era: la culpa genera insensibilidad, alejamiento y cambio de reglas. Y eso es muy común en la vida del cristiano. Empezando bien, con gana, y de repente una trampa. Una trampita, un error chico lleva a bajar la guardia, a alejarte de Dios, a perder un poquito de la cercanía con el corazón de Dios, de la sensibilidad, y viene una cosa más grande, y otra cosa más grande. Y al final vivo lejos de Dios. Porque siendo yo en esta situación, yo puedo permitirme sacar de Dios. Porque su luz me confronta. Así que me alejo. Y eso es la manera, con el más chico detalle, que puede empezar una vida desgraciada. Y por eso que hay que estar muy atento a los chicos, a los detalles chicos, a la deviación más chica que puede entrar en nuestra vida. Nuestra conciencia nos dice: no haga eso. Pero no importa. No está grave, Dios me ama. Y después, una más grande: no es grave, Dios me ama. Y al final, yo soy tan metido en un sistema de vida que es torcido, que me quedo con un Dios lejano, del cual yo tengo algunas teorías, pero no hay este flujo de amor y de comunión que me permite ser conducido día a día. Y necesito a alguien de afuera, como en este caso Natán, que tuvo que venir con David, con esta historia tremenda de la oveja. ¿Recuerdas esta historia donde Natán dice a David: y había un hombre que tenía
¿Qué
una sola
harías
oveja, un
tú?
pobre, y el rico tenía mucha oveja, y un viajero viene en la casa del rico, y el rico no quiere matar una de sus ovejas, y va al pobre y le mata a su oveja. Y David se dice: pero, ¿qué hombre tiene que ser matado este hombre? Y Natán le dice: este hombre eres tú, porque tú mataste y tú tomaste la oveja, la única mujer que tenía este hombre, que amaba, y hiciste matar a este pobre, porque tú querías las cosas de los demás, y no fuiste contento con lo que tenía, y ya tenías cosas. Y aquí David se regresa hacia Dios y hace esta confesión, y hay todo un proceso. Bueno, después hay toda la comedia que hace con Dios, porque el hijo está enfermo, lo quiere salvar y no come, y se hace el pobre. Y hay toda una historia después. Toma un tiempo, pero eso es la reacción primaria. Oh Dios, lávame por completo, límpiame. Él sabe que no puede hacer nada por sí mismo. Él mira hacia Dios y sabe que es un Dios de misericordia. Le dice al primer versículo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Ten piedad, lávame, límpiame. Aquí hay un paso de humildad. Y muchas veces no es el caso. Muchas veces, en lugar de la humildad, hay rebelión, hay ira, hay aún. Agregando al pecado, la rebelión va encima. Y cuando alguien viene, como Natán, viene a confrontarse, y con A más B, muy claro, no hace entender que hemos metido la pata, a veces tomamos la onda y tiramos algo en la luz. Y tratamos de esconder la luz y de romper la luz. Y estamos agresivos en contra de la persona que nos viene de parte de Dios. Para bendecir nuestra vida, para que seamos librados de la trampa, y no aceptamos porque hay orgullo y hay ira, y nos ponemos agresivos. Es el más común. Pero David tuvo un corazón flexible, dulce, y reconoció su pecado y se vuelve hacia Dios, recordando el carácter de Dios. Y eso, el carácter de Dios no cambia, para nuestras vidas no cambia. Dios es misericordioso. Dios es lento para la ira y pronto para perdonar. Dios ya ha dado a Cristo para nuestras vidas. Está disponible. Él quiere mantenernos libres. Libre del pecado, libre de la esclavitud del pecado. Él quiere que seamos capaces de escuchar su voz. Que el canal entre Él y nosotros sea limpio. Y cuando estamos en esta neblina de nuestra culpa, de nuestro alejamiento, de nuestra insensibilidad, que cuando hemos cambiado la regla, quiere decir, hemos bajado las exigencias de Dios, sabiendo que no son así, pero hemos transformado el Dios Santo en un Dios que no tiene carácter, que solamente es amor y nada más. Entonces necesitamos un remesón. Y aquí David recuerda la misericordia de Dios. Él reconoce sus transgresiones. Dice que, y mi pecado está siempre delante de mí. Y eso es, podemos hacer lo que queremos. Cuando estamos culpables, cuando estamos en rebelión, cuando estamos alejados de Dios, cuando tratamos de esconder bajo una vida súper ocupada o bajo cualquier estrategia, una culpa nuestra, igual el pecado está siempre delante de nosotros. La culpa no se va. Hay un dicho que dice que el tiempo borra todo, y no es cierto. Uno se acostumbra a vivir mal con el tiempo, pero la piedra en el zapato queda. Y voy a aprender a caminar con la piedra, ¿no? Pero queda. La relación con Dios, fluida, intensa, profunda, ya desapareció. Hay algo. Hay religiosidad, hay costumbres, hay un tratar, pero hasta que yo sea decidido de permitir a Dios sacarme la piedra, limpiarme la herida, sacar la putrefacción de la herida que con el tiempo engendró más daño, porque es así, es el pecado, hace daño en la vida, y está lejos de Dios, hace daño en una vida, hasta que deje a Dios limpiar, sanar, yo voy a estar mal. El único camino es la cruz. Y a nosotros nos costó el orgullo nomás. A Jesús le costó la vida. A mí me costó el orgullo nomás de bajar el moño y decir, tienes razón, el mejor para mí es que tú me perdonas y acepto mi pecado, Señor. Perdóname, yo he metido la pata. Y aquí da también David excusa, yo he nacido en la iniquidad, yo soy pecador de nacimiento, como nosotros todos nosotros. Es la verdad lo que dice. Y en pecado me concibió mi madre. Es la realidad, somos pecadores por naturaleza. Es la realidad, no es excusa, pero es una realidad humana. Y reconocerlo, no somos hombres perfectos, ni mujeres perfectas. Somos fallados, somos enfermos del pecado, desde el pecado original. Y hay un camino, que es la cruz. Y la verdad es que el arrepentimiento es algo que es de día a día. Y es tan importante de dejar Dios limpiar mi día a día, mantener este canal de comunicación, esta comunión viva, y un corazón que no sea envenenado, no, que una visión que no sea nublado, para quedarme cerca de Dios. Si dejo la distancia empezar a crecer entre mi corazón y el corazón de Dios, también van a crecer las trampas, también van a crecer las oportunidades de hacer las cosas mal, voy a hacer errores, y eso me va a llevar a alejarme aún más, y ahí hasta un punto a donde yo estaré en el mundo nomás. Y es donde realmente la vida no se manifiesta en mí. Versículo 6. Y aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. La cosa de afuera son una cosa, pero Dios quiere la verdad en lo más íntimo. En el fondo de mi corazón, a lo mejor me cuesta el orgullo delante de la iglesia de aceptar mi culpabilidad, pero eso empieza por, mejor empezar por mi pieza, encerradito en mi lugar o en la playa y llorar delante de Dios y confesar hacia Dios y dejarme limpiar y aceptar. Él ve todo. Es tremendo de pensar que David pudo imaginarse que Dios no lo veía. que Dios no se había dado cuenta. Y veremos en otra historia que vamos a ver un poquito más adelante a qué punto podemos estar locos. En lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Este lugar secreto, el íntimo. En este lugar a donde todo empieza, la reconciliación. No es algo, no es que tengo que ponerme al fondo de la iglesia y golpearme en público. No hay, estas cosas no sirven. Lo que sirve es el íntimo. Y después, una vez libre, yo puedo aceptar. Porque ya con el más grande, y dice David, yo he pecado delante de ti solo. Porque Dios es el más grande. El mundo es algo que viene después. Cuando una vez que estoy liberado por Dios, después puedo aceptar mi culpabilidad, pero empieza primeramente por el íntimo y aceptar y cambiar de actitud. El arrepentimiento es un cambio de actitud, cambiar de manera de pensar. No sé, yo arrepentirme, oh Señor, yo he robado ayer en la caja del negocio que necesitaba. Perdóname, me arrepiento. Y mañana empiezo igual. Eso no es arrepentimiento. Me doy cuenta que es malo, pero no es arrepentimiento. Pero el arrepentimiento supone que cambió la actitud. Que yo veo que es malo y busco en Dios la fuerza y la sabiduría para no continuar en ese camino errado. Y ahí cambió la actitud. Y cuando hay un arrepentimiento verdadero en el corazón, donde entiendo que es falso, entonces voy a tener, Dios me da la capacidad para poner en práctica esta actitud de corazón. Y cambiar de actitud. Puede tomar tiempo, porque a veces estamos intoxicados por malas costumbres, y van a ser decisiones buenas, tras decisiones buenas, hasta que la decisión es buena y la convicción en mía que estas cosas son falsas, se vuelve a hacer una práctica buena y dejar la práctica mala por algunos pecados que son algunas maneras de vivir que son realmente como habitual así, me va a costar. Por ejemplo, arreglar lo que digo, mentir. Si uno está acostumbrado a contar cuentos para salir con la suya a cada rato, uno le va a costar de no tomar este camino de facilidad en cada confrontación arreglando el cuento. Uno va a tener que arrepentirse, Señor, es falso, es verdadero, dame la fuerza, dame la capacidad, mañana no quiero, en la próxima vez que estoy en una situación, arreglar el cuento. Y eso van a necesitar una desintoxicación de una falsa manera de vivir. Purifícame y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Otra vez, Él cuenta con Dios. Hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Una reconstrucción. Hazme oír que haya una sanación. Esconde tu rostro de mis pecados y borra toda mi iniquidad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo no puedo crear, no puedo cambiar mi corazón, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón limpio. Lo hemos leído la semana pasada, este versículo. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un renuevo, Señor. Yo me alejé, estoy vivo, pero apenas. Yo necesito tu soplo, yo necesito un avivamiento. Señor, susténme. Yo no puedo vivir por mí mismo. La vida espiritual no es de fuerza humana, es de fuerza espiritual. Es de tu soporte, Señor. Soporta mi vida. Ayúdala. Levanta mi cabeza. No me eche de tu presencia. Y no quites de mí tu santo espíritu. Bueno, aquí estamos en el Antiguo Testamento, donde solamente algunos hombres tenían el Espíritu Santo sobre ellos. Como David, nosotros ahora sabemos que el Espíritu Santo está eternamente con nosotros. Estamos en otra situación. El Espíritu Santo no se puede ir de nosotros. Se va a achicar, se va a entristecer, se va a callar, porque es un caballero y no se impone, Dios nunca se impone, pero no lo podemos perder. Restitúyeme el gozo de tu salvación y susténme con un espíritu de poder. Restituye el gozo, regresar, renovar. Vamos a ver dos situaciones ahora a donde hay otras otra manera de confrontar la culpa. En Génesis 4, 9 a 14.
Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará.
Gracias. Aquí tenemos la situación de donde Caín mató a Abel. Y sabe que Dios está en todas partes. Sabe que Dios es Dios. Y mira su respuesta. Yo no sé dónde está mi hermano. Lo mató, lo escondió. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Esta actitud de negación, de rebelión, de irreverencia. Dios, tú Dios no eres Dios. Oiga, ¿qué te mete? Esta rebelión profunda. La había advertido Dios antes, en los versículos anteriores. El pecado está a tu puerta. Véncele. Resístele. Y no quiso. Mató a su hermano. Y ahí está negando. No pasó nada. Yo no sé. Esta actitud es muy común también. Y tiene consecuencia grave, y las consecuencias están aquí escritas. La mentira, la negación de lo que pasó. Delante de Dios que sabe todo. Hay que ser loco, pero igual la gente lo hace. Confrontando a alguien, y otra vez, la confrontación nunca es para... Es para castigar, que estamos en Cristo, hay perdón disponible. La idea es que la gente sea libre de sus trampas personales y que caminan en alegría y en gozo delante de Dios. Y cuando uno está en una trampa, necesita que alguien como Natán venga y golpee la puertita y diga, oiga, ¿está loco? ¿Qué te pasa? Despierta, ¿por qué vive esta vida de esclavitud? No corresponde. Y ahí Caín, delante de Dios mismo viene. No, yo no sé. ¿Acaso soy guardián de mi hermano? Eso, pero es... Nota una rebelión tremenda. Entonces Dios le dice, pero ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo sé lo que pasó. Aquí está la prueba. Ahora pues, maldito eres en la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultive el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante será en tu tierra. Y ahí se hace la víctima, el pobre Caín. ¡Ah! Mató a su hermano. Ese es su gran placer. Demasiado difícil para mí. Ah, soy víctima de la situación. Ahora es él la víctima. Típico. El culpable se hace la víctima. Eso es una actitud, pero normal. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Él sabe que ya no tiene nada que ver con Dios. Tiene que irse, tiene que esconderse. Y seré vagabundo y errante en la tierra. Es la verdad. Lejos de Dios, lejos de su presencia, lejos de su comunión, somos vagabundo y errante. Y Cristo vino para eso, para que no seamos más errante, para que no seamos ciegos, que ahora no caminemos en las tinieblas. Cristo vino para reconciliarnos y darnos capacidad, para salir de estas trampas, para perdonarnos. Eso es el beneficio de la relación renovada con Dios. pero él sabe, seré vagabundo. Y sucederá, y eso es muy común, que cualquiera que me halle me matará. La primera persona que mató a alguien en la tierra fue Caín. Y ahí él ve ¿cómo se dice? Meurtrier.
Asesinos
en todas partes. Cualquiera me va a matar. Escuché el otro día una historia bien linda de un niño que tenía, ¿cómo dice? De villa.
Bolitas.
Que tenía bolitas, muy lindas bolitas. Y su hermana tenía atos dulces. Y el que tenía bolitas quería los dulces. Y la hermana que tiene los dulces quería las bolitas. Así que se ponen de acuerdo y es un trato. Tú me das los dulces y yo te doy mi bolita. Bueno, se ponen de acuerdo, pero el niño, de toda la bolita que tenía, se queda con tres. Le da la bolita y la niña le da todo lo dulce. Y en la noche no puede dormir el niño. Y le pasa la cabeza y le vuelve a la cabeza. Mi hermana me habrá dado todos los dulces. Que mi pecado me transforma mi mente y yo empiezo a ver, a tener una visión distorsionada. Y es intoxicado por mi propia manera de vivir. Aquí lo que pasa, nunca había matado a nadie. Él fue el primero. Y ves haciendo en todas partes. Empiezo a desconfiar. Yo no soy confiable. Yo soy ladrón. Yo veo, y creo que todo el mundo me va a robar. Yo soy mentiroso, desconfío de todo el mundo. La culpabilidad me intoxica. Y eso es tan importante de estar limpio para tener una mente que sea clara. En lugar de ser depresivo, como este pobre gallo, ah, demasiado fuerte para mí, yo soy malo, ña, voy a salir errante en la tierra. ¿Por qué está malo conmigo Dios? Así es la víctima. Y después ver asesinos en todas partes. Imagínate la vida de este gallo, en lugar de, primeramente, haber resistido al pecado con la fuerza que le había dado Dios. Él decidió dejarse llevar por su ira y por su enojo y mató a su hermano. Y después, ser rebelde, irreverente ante Dios. No considerar a Dios como Dios. No reconocer que Dios sí sabe todo. Y cuando me confronta a Dios, en lugar de estar así, estás con una actitud diferente. Y no quedarme en esta situación. Regresar hacia Dios. El último punto que quería ver es la culpabilidad que genera miedo y también distorsión de la realidad. En Génesis 32:6.
Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos. Y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará.
Aquí tenemos esta situación a donde Jacob mintió, Jacob robó la bendición de su padre, Isaac, mintiendo, haciéndose pasar por su hermano, y Isaac lo bendijo tocando su mano. Conoce la historia, usted conoce, puso la piel de animal y todo eso, y dijo: ¿cuál es tu nombre? Fue Esaú, y mintió. Y de ese tiempo, él está huyendo, bueno, se fue lejos, y ahí 14 años la historia con sus mujeres, con Labán, con toda la historia de donde fue lejos, y ahora sabe que tiene que regresar. Tiene que regresar, Dios le dijo de regresar, pero está asustado, miedo. Y eso por años, imagínense, la historia sobre algo, más o menos algo como 20 años. Y asustadísimo, todavía se queda, y proyecta su miedo, se vuelve tan real que lo proyecta así a su hermano, mi hermano me quiere matar. La verdad es que cuando se encontraron, lloraron y se abrazaron. Pero él estaba intoxicado por su propio miedo, por su propia culpa, y eso lo llevó a una distorsión de lo que el otro quería. Y lo aisló con toda su familia. Es lindo la historia que haya mentido. Cuando Isaac le preguntó, ¿cuál es tu nombre?, dijo Esaú. Pero mira qué pasó cuando peleó con el ángel. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Quién es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y dijo, ahí dijo Jacob, quiere decir mentiroso, torcido. Y dijo, ahora tu nombre no será Jacob, será Israel. Y ahí es la clave de todo nuestro camino. Hemos metido la pata. Todos nosotros hemos hecho cosas que no son derechas. Y Dios nos confronta con la misma cosa. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me va a decir la verdad ahora? Porque le había dicho, no te dejaré ir si no me bendice. La misma cosa que el padre. Quería la bendición, mintió. Ahora que la bendición de Dios, ¿me va a mentir? No, la verdad, yo soy Jacob, el torcido. Y bajo la aceptación de la verdad, yo soy el torcido, yo soy el chueco. Aquí viene la bendición real sobre Jacob y le da todo su futuro. Y ahí recibe la capacidad para ir hacia su hermano y hay una reconciliación y la situación cambia. Pero la clave es el encuentro con Dios. Sin pasar por el encuentro con Dios, no habrá renuevo en nuestras vidas cuando estamos alejados. La clave es la cruz. Mira aquí esta historia, bueno, podemos pasar 5 horas hablando de esta confrontación de Jacob con el ángel, porque aquí dice que el ángel se dejó vencer, Jacob venció al ángel, como Cristo se dejó vencer por los hombres. Hay un aceptar la derrota del hombre, aceptar tomar sobre sí mismo la debilidad. Hay toda una imagen grande aquí, pero la clave está es que en Dios está la bendición. En la aceptación de mi realidad es la bendición. En llegar hacia Dios con un corazón verdadero, voy a tener luz y voy a tener capacidad para aceptar lo que estoy, lo que soy como persona. Y ahí voy a tener un futuro diferente. Ahí mi historia puede cambiar, como cambió por David en su confrontación con Natán, como cambió con Jacob. Pero mira, con Caín no cambió nada su vida, porque él no aceptó la confrontación. Y él se fue, se escondió. Hay dos caminos. El camino de Caín o el camino de Jacob y David. De en la confrontación, arrepentirse y aceptar. Realmente, y eso es de la cosa más mínima, de la higiene natural diaria, de buscar ayuda en Dios para luchar contra nuestra propia pifia que vemos diariamente en nuestra vida. No a tarde que ayer me vino algo que pensé, Señor, ¿por qué otra vez? Hace tiempo que no había tenido estas cosas que me venían. Y ayer pasó algo personal. Y tú quieres decir a Dios, Señor, por favor, no quiero más de estas cosas. Y las reconozco, estudiando esta mañana, Dios me confrontó. Y dije, tienes razón, Señor. Sálvame, ayúdame, límpiame, dame fuerza. Cambia lo que está a la raíz de eso, si hay que cambiar algo, pero condúceme en el camino de la eternidad, condúceme en el camino de la limpieza. Yo quiero que sea tú que haga las cosas, como David. Límpiame, levanta mi corazón, dame tu espíritu. Es el Dios que hay la fuerza y las capacidades. No están nosotros mirando hacia Dios. Y la otra solución no va a ninguna parte. Rebelión, negación, depresión, mentira. Bajar el nivel de quién es Dios para mi vida. Alejarse de Dios. Pero es suficiente, Dios está bien. Hay tanta gente que vive así. Y hacer de mi vida una vida que no tiene sustancia. Es tan importante de quedarse cerca del corazón de Dios. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.